¿Cuál es el principal derecho vulnerado de los niños en la Argentina, según su punto de vista, doctor?
No, según mi punto de vista, seguimos privando del derecho de vivir con dignidad a la niñez. Es decir, cuando hablamos de pobreza, hablamos de la causa de exclusión social y económico más importante que puede tener una población, en este caso el juvenil. Esta exclusión que responde no solamente a los planos social y cultural y económico, sino también a la posibilidad de su sano crecimiento. Esto es una situación que lo venimos viviendo desde un tiempo a esta parte con gran preocupación. Lo cierto es que estamos atravesando una situación en donde más del 40% de niños están en situación de empobrecimiento y por consiguiente no se está aplicando con operatividad todo lo que hoy estamos como homenajeando, que son los estándares internacionales cuya columna vertebral es la Convención Internacional de los Derechos Humanos.
Doctor, hay responsabilidades que son obviamente del Estado en esta vulneración de derechos que está mencionando usted, pero a veces también responsabilidades de los padres, ¿no? En este sentido, ¿qué puede resolver o hacer el Poder Judicial para que se respeten estos derechos?
Lo que pasa es que no es menos cierto que el Poder Judicial no está ajeno a esta situación. Es decir, se patentiza que nuestro país, como en los países de la región también, los ministerios públicos no actúan conforme a los derechos sociales, económicos y culturales. Es decir, quien tiene la acción pública puede actuar y no lo hace. Esto es terrible, pero no deja de ser cierto que tenemos que darnos una autocrítica muy muy importante frente a la operatividad de estos derechos. Y lo cierto es que también la justicia está ausente. No dejamos de pensar en la cuna en donde nace esta posibilidad, que es en casa. Y esta ausencia de papá y mamá trae aparejado necesariamente una mirada con respecto a ellos como padre, como rol de padre y madre. Y también estos padres y madres han sufrido esta misma situación. Por consiguiente, no es justificarlo, pero sí tenemos que observar seriamente cuál es la situación económica y social de estos papás, de este papá y esta mamá, ¿no?
Doctor, uno de los derechos de los niños es a no ser abandonados. De acuerdo a los casos que ustedes llevan en la justicia de niñez, adolescencia y familia, ¿cuáles son hoy las maneras en que los niños son abandonados?
Los niños son abandonados por el Estado porque en principio no el Estado no le satisface las necesidades básicas. Cuando hablamos de estas necesidades básicas, estamos hablando de lo económico, de lo alimentario, de lo laboral, de lo sanitario, de lo educacional, la vivienda, del medio ambiente. O sea, todo este universo juvenil está abandonado por el Estado porque las necesidades básicas están insatisfechas. Por otro lado, estamos hablando de una situación muy importante también en el sector adulto, que ha excluido la obligación de comprometerse con el sano crecimiento de sus niños. Entonces también hay una situación muy, 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 muy difícil de entender, pero lo cierto es que estamos atravesando una crisis muy importante en este sentido. Es decir, cuando hablamos de situaciones de pobreza que nunca hemos tenido, no es menos cierto que la responsabilidad es del adulto. Y ese adulto puede ser papá, mamá o puede ser papá Estado, ¿no?
Doctor, cuando leemos todos estos derechos y sobre todo en estos días, a veces lo principal que uno siente es impotencia. ¿Qué puede hacer uno como adulto desde el lugar que le toca, sin tener ningún cargo en el Estado y demás? ¿Qué puede hacer como adulto por los niños en general?
Y lo único que nos queda es profundizar nuestro compromiso con la niñez y la adolescencia. Es decir, desde el lugar que tenemos, a través de los medios de comunicación como ustedes, dar un mensaje, hacer conocer los derechos sociales y culturales, hacer conocer la convención, hacer conocer los estándares internacionales, del lugar que me toca como operador de justicia a aplicar lo que corresponde conforme a la Constitución. La Convención Internacional de los Derechos del Niño desde 1994 tiene regambre constitucional, aplicar correctamente, olvidarnos de aquellas legislaciones que han pasado tiempos de desuso, por consiguiente aplicar lo que operativamente corresponde, que son los derechos humanos del niño.
Bien, una de las cuestiones usted decía recién, ¿no?, que a veces estos derechos reconocidos tienen poca operatividad funcional. Y se me viene a la cabeza lo que ocurrió hasta hace muy pocos días en Chubut, donde los chicos, la mayoría de los menores que asisten a clase, no tuvieron, justamente se vieron privados del derecho a la educación durante 17 semanas por un paro de los docentes allí, que están con un conflicto. Digo, ¿cómo puede, doctor, el Estado o el sistema en general resolver este conflicto de intereses si no poner todavía el interés superior del niño por encima de estos conflictos de los mayores?
El Estado debe responder frente a estas situaciones con políticas públicas claras y que abarquen a los diferentes sectores de la sociedad. Es decir, obviamente cuando hay reclamos, obviamente cuando hay carencia, obviamente cuando falta la educación, hay una responsabilidad única que es del Estado, que tiene a su cargo las políticas. Es decir, la herramienta de transformación está en el Estado, está en el poder político. Por consiguiente, ante las carencias existentes, ante las ausencias existentes, es el Estado el que debe dar respuesta. Y para esto, si bien es cierto, podemos mirar algunas políticas públicas, cuando aparece una situación de crisis, y la única responsabilidad la tiene el Estado.
Doctor, muchas gracias por este tiempo que nos ha dado. Hemos hablado con el doctor César Raúl Jiménez, presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia de la Argentina. Que tenga muy buen día.
Muy buen día. Hasta luego.
Hasta luego.